para conocer bien de lo que está pasando, porque nos tiene muy preocupados, por otro lado, la situación en Venezuela, estamos en comunicación con Alberto Aranguibel. Él es comunicador social, investigador en medios de comunicación y especialista político. ¿Qué tal, señor Aranguibel? Acá Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel desde Buenos Aires los saludan.
Un gran abrazo para ustedes ahí en el estudio y, por supuesto, a toda la audiencia, a los hermanos argentinos, argentinas que nos están escuchando a esta hora.
Bueno, y también le tengo que decir a Alberto que además de escucharnos estamos un poco preocupados por la situación de Venezuela. Estamos viendo un avance por parte de la OEA, que no es de ahora, que ya lleva semanas, pero también hay una situación donde, por lo menos desde acá, se ve como una pelea interna entre los poderes, entre los cinco poderes, o entre algunos de los cinco poderes del gobierno venezolano. ¿Cuál es la situación? Si nos puede contar, por favor.
Bueno, sí, como usted lo ha señalado, hay una situación de ataque, de agresión contra nuestro país para tratar de reinstaurar los sectores neoliberales, tanto nacionales como internacionales, sobre todo el Departamento de Estado norteamericano, el modelo neoliberal que fue desplazado a fin de siglo pasado por la Revolución Bolivariana con la llegada de la propuesta que hizo al país el comandante Hugo Rafael Chávez Frías y que continúa el presidente Nicolás Maduro el día de hoy con entrega, con coraje y con mucho compromiso por nuestra soberanía, como fue el compromiso que nosotros hicimos con el comandante Chávez a la hora de su partida física. Lo que está sucediendo no es nuevo, como usted lo ha señalado, es una agresión que se dio desde el inicio mismo del siglo, con el inicio de la Revolución Bolivariana, y ha sido la pretensión de los Estados Unidos de colocar a los países de la patria nuestra americana en contra de nuestro país, Venezuela, para, como decimos, eso, reinstaurar su modelo neoliberal, no solo en Venezuela, sino en el continente.
Da la impresión de que en este momento está mucho peor que antes. Me parece que está más cerca de un golpe como el de 2002 que otra cosa, o sea, no sé, por lo menos se ha llamado al ejército incluso. Hubo un diputado opositor, Borges, que llamó al ejército. ¿Es probable que el ejército actúe?
No, fíjese que no está más cerca la situación como ellos la están vendiendo internacionalmente. Eso es algo muy importante que debemos dejar claro. Son los mismos actores, la gente de la derecha que de manera persistente ha tratado de acabar con la democracia que hemos construido los venezolanos, porque ellos no tienen capacidad de convocatoria al pueblo, no tienen posibilidad de ganar elecciones, como se ha demostrado en más de 20 procesos electorales que ha habido de distintos niveles, a nivel presidencial, a nivel regional y local, y ellos saben que no tienen capacidad de respuesta a su intención de reinstaurar el capitalismo en Venezuela. Esa es la realidad terrible por la que estamos atravesando, que tienen una mayor difusión a través de la mediática internacional, tienen más resonancia porque precisamente se ha confabulado un Departamento de Estado norteamericano que está entregando todo para acabar por todas las vías con las posibilidades de Venezuela, cosa que no han podido lograr. Fíjese usted, no están más cerca porque en aquel momento, en el año 2002, ellos asaltaron definitivamente el Palacio de Miraflores, pusieron un dictador que se autojuramentó al frente del gobierno de facto que estaban instalando y que fue depuesto luego por el pueblo que rescató al comandante Chávez y reinstauró la democracia. Eso no ha sucedido en esta oportunidad ni va a suceder porque en Venezuela hoy hay un pueblo mucho más consciente que lo que había entonces en función del compromiso revolucionario y por la soberanía de nuestro país, y tiene un nivel de compromiso y de entrega en la lucha por salvaguardar nuestra soberanía como probablemente no la tenía a tal nivel en aquel momento. En aquel momento fuimos mucho más sorprendidos, es lo que le quiero decir, y contábamos con menos instrumental, menos capacidad de acción. Hoy en día, por eso, el presidente Maduro se mantiene sólido al frente del Ejecutivo y del Estado venezolano en defensa de nuestra independencia y nuestra soberanía, porque cuenta con el respaldo del pueblo, como se vio hoy en las calles de Venezuela. Es decir, son cientos de miles de venezolanos los que están saliendo a las calles a respaldar el proceso revolucionario.
Alberto Aranguibel, comunicador social e investigador venezolano. El presidente Maduro se reunió con la fiscal general Luisa Ortega. Ella alertó al país de la ruptura del orden constitucional con la medida que tuvo el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se sabe el contenido de esa reunión? Y además, eso da cierta pauta de que hubo críticas más dentro del gobierno de lo que de la decisión de la Corte Suprema, ¿no?
No, bueno, fíjese, lo que sucede es que Venezuela tiene un Estado que se ha ampliado de los tradicionales tres poderes en lo que está constituido el Estado en las democracias modernas de cinco poderes. Es parte de la profundización de la Revolución Bolivariana, es el ampliar el Estado para darle mayor participación y protagonismo al pueblo. Se amplió desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que son los poderes tradicionales, al poder moral y el poder electoral, que es un poder independiente a partir de que se constituyó en poder del Estado. Entonces hay un fortalecimiento de la democracia que está orientada en función de los mismos principios no políticos, no partidistas, sino de soberanía de la patria, y es vendida por la derecha. Entonces esa identificación de criterio en función de la defensa de nuestra identidad como país, como que hay una subordinación de los poderes a las decisiones o designios del jefe del Estado, y es completamente falso. Entonces ellos han manipulado la opinión pública con la idea de que aquí no habría separación de poderes, y la demostración de que existe separación de poderes es que producto de un proceso electoral el 6 de diciembre de 2015 ellos llegaron a uno de esos poderes, que es el legislativo. La variante que hay entonces desde el punto de vista del enfoque en lo que debe ser la democracia es que la derecha se ha planteado que eso para ellos es la catapulta para acabar con la Revolución Bolivariana, para acabar con el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, y desde ahí no han ejercido su poder como órgano legislativo, sino que han intentado petardear las funciones del gobierno y tratar de derrocarlo con artimañas jurídicas que han tratado de urdir desde ese poder. Entonces se han quedado fuera de la ley. Ellos están hoy en día considerados por el máximo tribunal del país, que tiene una instancia que es la única que puede interpretar la Constitución, que es la Sala Constitucional. Esa Sala Constitucional, ante la ilegalidad en la que está actuando la Asamblea Nacional, pues los ha declarado en desacato, y para suplir compromisos del Estado que tienen que ser cubiertos porque no están sujetos a las rencillas internas del país desde el punto de vista político o institucional, como por ejemplo los compromisos de la compañía estatal petrolera con otras empresas y otros gobiernos del mundo, entonces para suplir esa deficiencia, porque si no el país entraría en problemas muy graves judiciales internacionalmente, el tribunal ha dicho desde la Sala Constitucional, provisionalmente, mientras no se restituya el desacato que hay de la Asamblea Nacional, bueno, asumirá las funciones de hacer esos contratos petroleros o de regularizar esos contratos petroleros la Sala Constitucional, que es un órgano superior, como digo.
Alberto, sí se entiende eso, digamos, ante ciertos requerimientos de importantes para el país. La asamblea está jugando a hacer tiempo, etcétera, pero de hecho, digamos, está bien, pero de hecho se volvió para atrás, es decir, que algún error está admitido.
No, lo que pasa es que se considera que es error cuando se hace un diálogo para buscar la armonización, y la derecha lo coloca como que es una derrota, como que fue una trampa la que estaba montada. No, se llegó a un acuerdo. Bueno, si hay tantos problemas y si hay tantas confusiones con esto, como lo expresó la fiscal general, que ella acudió sin que nadie la llamara al Palacio de Miraflores, precisamente para, primero, entendemos nosotros, porque no conocemos el detalle de la reunión, para dar una muestra de que efectivamente no hay una ruptura institucional y que su llamado fue un llamado de atención, no una denuncia como la puso la prensa de la derecha a nivel internacional. Fue un llamado de atención, quizás no dicho con las palabras exactas con que ha debido decirlo para que no generara más conmoción, pero en todo caso su presencia en el Palacio de Miraflores fue la ratificación de que ella tiene un compromiso como funcionario del Estado en que se salvaguarde la legitimidad del gobierno y la continuidad del hilo constitucional. Eso fue el gesto que ella quiso dar a conocer, probablemente con su presencia en Miraflores.
Le voy a hacer otra pregunta que también acá en los medios aparece y uno no tiene la respuesta. Con respecto, por ejemplo, a las elecciones regionales que tenían que haber sido en diciembre del año pasado y no se realizaron y tampoco tienen fecha, hay ciertas críticas de parte de la oposición, como que hay, bueno, que no se llama elecciones cuando se debiera.
La oposición tiene la práctica de que tira la piedra y esconde la mano, es decir, en determinadas condiciones en las que esté en riesgo la paz, la armonía de la ciudadanía, porque hay una tensión que se está pisando desde un sector y se está generando convulsión, no es conveniente llevar a cabo un proceso eleccionario. Se han ido postergando los cronogramas, más allá de esta consideración que es eminentemente personal mía, en la medida de la irresponsabilidad de la actuación de la derecha. Es decir, ha generado tanta perturbación la derecha de manera irresponsable, primero pidiendo la destitución del presidente desde la asamblea de manera antojadiza y sin ningún fundamento, como ustedes recordarán, en enero fue y no se le ocurrió ninguna otra insensatez que declarar que el presidente había abandonado el cargo. Imagínese usted, una cosa absurda e insensata.
Fue cuando el presidente estaba en una reunión de la OPEP, algo así, fue justo en un momento en que había salido del país por una reunión.
No, bueno, porque trataron de jugarle un madrugonazo, porque el presidente no estaba, pero fue apenas unos 4 días que se ausentó el presidente. Usted sabe que constitucionalmente nuestras leyes permiten al presidente, para atender asuntos de Estado, estar ausente, entonces, sin tener que pedir permiso a la Asamblea. Entonces, ellos trataron de jugarle un madrugonazo al presidente, pero, como le digo, le han declarado también que no es venezolano, que han dicho que él nació fue en Colombia, y lo han reiterado, lo sacaron una vez en 2014, ese expediente, lo volvieron a sacar este año pasado. Es decir, ellos han estado tratando de usar un poder del Estado para acabar con la democracia de las venezolanas y venezolanos, derrocando al gobierno desde ahí. Quienes han intentado permanentemente de dar un golpe de Estado son los sectores de la derecha, no ha sido el gobierno del presidente Maduro, que lo que ha hecho es buscar todos los caminos y aplicar todos los mecanismos para garantizar la paz a través del diálogo, incluso apelando a instancias como el Vaticano, etcétera, a los que ha acudido el presidente Maduro personalmente.
Escúcheme, estamos con Alberto Aranguibel, es comunicador social e investigador en medios. La última pregunta, referida a Donald Trump, ¿se notó algún tipo de cambio en la actitud de Estados Unidos hacia Venezuela desde que asumió hace 3 meses Donald Trump?
Mire, no solo que no se ha notado, sino que no hay ninguna esperanza en eso. Nosotros no le perdemos la vista a que lo que hay en Estados Unidos no es un gobierno de personas, sino que hay una concepción imperialista que tiene desde sus orígenes una amenaza montada contra nuestros pueblos de Latinoamérica, de Sudamérica, Centroamérica, etcétera. Y esa realidad no es una realidad que ha cambiado jamás, ni la va a cambiar seguramente ahora con la designación de un nuevo mandatario. Eso no es un asunto así tan fácil para nosotros. La comprensión, la lectura que nosotros hacemos de la significación, del inmenso poder que tiene los Estados Unidos desde el punto de vista económico, político y militar, influenciando, presionando en la región para tratar de cooptarnos y volver a acercarnos como patio trasero suyo. Sabemos que eso es un asunto que va mucho más allá de la persona de un primer mandatario o de varios funcionarios.
Sí, pero hubo una acusación directa al vicepresidente venezolano de parte de Estados Unidos.
Pero eso, como le digo, eso no es un cambio. Eso ha sido siempre así. Es decir, desde que llegó la revolución ellos han inventado toda clase de expedientes. Todos los que fueron designados o vicepresidente o ministro de Relaciones Interiores, inmediatamente, en cosa de 2 semanas o máximo un mes, eran denunciados por algún departamento de esos que inventan los Estados Unidos, que tienen de no sé qué cosa de fiscalizaciones absurdas para ser listados y entonces ponerlo ahí. Y siempre fueron acusados todos los ministros que nombraba el presidente Hugo Chávez y todos los que ha nombrado el presidente Nicolás Maduro en cargos de relevancia y que tienen fuerza y arraigo popular, han sido siempre acusados con esos expedientes infundados, falsos e infames que inventan los Estados Unidos para desprestigiar y desacreditar a los países progresistas.
Bueno, clarísimo. Alberto, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Esperemos que las cosas se solucionen en su país.
Cómo no, un gran abrazo para ustedes y esperamos pues contar con la solidaridad del pueblo argentino, que sabemos también que está pasando por situaciones muy difíciles, pero que nosotros también estamos con ellos.
Siempre, siempre la solidaridad va a estar con Venezuela. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, un saludo, un abrazo.
Hablábamos con Alberto Aranguibel, el comunicador social e investigador en medios de comunicación y analista político.